bueno, como lo haré desde la municipalidad de Lago Puelo, y arrancamos a las 4 de la tarde, yo supongo que no antes de la medianoche, y en el mejor de los casos, uh-huh. pero creo que avanzada la madrugada vamos a tener la posibilidad de votar. Hay que ver cómo distribuimos los tiempos, porque eso también es un acuerdo previo entre los bloques, la cantidad de minutos que cada bloque tiene para poder hablar, y eso y depende de la cantidad de senadores que lo quieran hacer, y ahí se reparten los minutos. A veces tenemos 5, a veces tenemos 7, a veces tenemos 10, así claro. que bueno, vamos a estar peleando por los minutos y la posibilidad de decir algo con respecto a este tema, ¿no?
Bien, la expectativa obviamente que tenemos todos es que este tratamiento dé un cierre al debate y finalmente sea ley, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero están peleados los votos, ¿no? No
está
hay
muy parejo, muy ¿no? Parejo. Sí, no, está muy parejo, hay 3 o 4 o 5 votos, digamos, de los denominados indecisos, que habrá que ver cuál es la actitud que asumen, pero hoy la paridad es así, no hay, esto no hay que desconocerlo, pero de todas maneras, digamos, porque todos ponemos la mirada en la cantidad de votos, porque obviamente sale o no sale en función de cómo se inclinan esos 5 o 6 indecisos, pero creo que estamos dando una nueva batalla cultural a favor de la autonomía de la mujer, a favor de la ampliación de derechos y de muchas otras cosas, y creo que el hecho de ya de ponerlo en debate al tema, de decir que no, nadie está a favor del aborto, porque también es otra de las cosas que hay que demitificar, nadie está trabajando en favor del aborto, al contrario, estamos trabajando para que no se sigan muriendo mujeres en la clandestinidad en la Argentina. Uh-huh. Esta es el verdadero espíritu que tiene esta ley, es eso, y que la salud, y que sea un tema de salud pública y no del Código Penal. Claro. Y fundamentalmente de justicia social, porque las que más padecen la interrupción voluntaria del embarazo o el embarazo no deseado son las mujeres más vulnerables, las que no tienen la posibilidad de ir a una clínica, de tener una atención segura. Todo esto está en juego en el día de hoy, está en juego en este debate, que finalmente veremos cuál es el resultado, pero creo que si no es hoy, será el año que viene o el otro, pero no. Yo creo que hay que terminar con lo que un grupo de hombres que conformaban el Congreso hace 100 años atrás introdujo como parte de una sanción a la mujer, digamos, que intentara abortar. Así que es un debate que no se termina hoy, Nano. Es un debate que va a continuar, pero nosotros, como vos lo decías al principio, nosotros hablamos no solo de no criminalizar a la mujer, sino de un programa de 1000 días de acompañamiento, de sostenimiento, de tener el Estado al lado para que pueda acompañar, que inclusive hasta pueda decidir ser madre. Pero nosotros no podemos seguir obligando a niñas madres, a adolescentes, a ser madres cuando la cultura patriarcal lo desee, y obligarlas a ser madres de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años. El problema de las madres adolescentes hoy en la República Argentina es todo un problema. Hay que trabajar sobre educación, hay que trabajar en otros campos, pero no con el Código Penal en la mano. Esto es lo que hoy estamos discutiendo.
Sin duda, un tema que escapa y que excede largamente a la moral y a las creencias religiosas, es un tema de salud pública.
Absolutamente.
Lo excede, pero por mucho, y nosotros desde ahí siempre nos hemos parado con este tema, y más allá de que hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Muchas veces uno mismo ha caído en las confusiones ideológicas o morales respecto de temas de este tipo, que han sido temas tabú por años en la Argentina, y que, bueno, en algún momento con argumento, con explicación, con datos concretos se puede ir modificando esta mirada, que en mi caso particularmente, cuando era muy joven, tenía equivocada, digamos, ¿no? Así que bueno,
pero proceso, Nano. Uh-huh. Es un proceso que tienen todas las sociedades, digamos. No te olvides que hace 60, 70 años que la mujer puede votar en la Argentina. Es decir, que tenemos el divorcio hace 30 años, y todo esto es así, son batallas culturales que va dando la sociedad, y lo mismo pasaba, en cada ampliación de derechos hay un debate de esta naturaleza, siempre. ¿Por qué? Claro. Porque entran a jugar reglas que tienen que ver con las creencias, como en este caso, fundamentalmente, o de un supuesto marco ético y moral en el que se mueve la sociedad. que es entendible y es razonable. Yo no digo que no, esas cosas hay que prestarles atención, pero también a otras, digamos. La autonomía de la mujer me parece que es todo un desafío que tenemos y se está dando un debate muy interesante en toda Latinoamérica. Uh-huh. Y es la posibilidad que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, sobre qué es lo que quiere hacer, porque el hombre no está en esto. El hombre se desentiende del embarazo no deseado. No quiere cuidarse porque, digamos, también hay una cultura de no utilizar anticonceptivos, digamos. Ahí está el goce sexual de por medio, que se niega porque se supone que solamente es la mujer tiene capacidad de reproducción y nada más, y se desentiende del goce sexual la sociedad y lo ve con malos ojos, porque también por un marco ético y moral que creo yo hay que terminar de derribar. El goce sexual hay que ponerlo también en valor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Yo pregunto, ¿cuál es la razón de que no sea así? Pero para eso tiene que haber mucha educación, una educación, digamos, de salud sexual, una salud de salud reproductiva. Digamos, hay que hacer todo un trabajo alrededor de esta cuestión. Pero cuando vos planteas esto, como pasó en el 2018, decís, bueno, avancemos con esto y con... Y no, y te decía del otro lado, no hay que avanzar con educación. Ahora, cuando vos después vas con un programa a distintos establecimientos educativos, con un programa de salud reproductiva, de salud sexual, de anticoncepción, de cuidado en el tema de las relaciones, que te dicen los que te proponían educación, ah, no, con mi hijo no te metas. Claro. Entonces, ¿en qué quedamos? Vos me decías hace un año atrás, digamos que tenemos que avanzar con un programa de educación. Cuando avanzamos con un programa de educación, no, el tema es, con mi hijo no te puedes meter. Uh-huh. Esto es así, bueno, pero estas contradicciones hay que ir resolviéndolas a partir del debate.
Exactamente. Bueno, quería preguntarte, nos quedan 3 minutos, Alfredo, a ver si podés hacer un resumen de este año en 3 minutos. Mira, te voy a poner a prueba tu capacidad periodística.
Es difícil resumir, yo te digo la... Sí. Una de las cosas, hemos trabajado desde el punto de vista del balance legislativo, se ha trabajado muchísimo como nunca, porque en los 5 años que llevamos de tarea legislativa, conseguir quórum en una comisión realmente era un milagro, y en esta oportunidad creo que la virtualidad lo que permitió es que no hubiera excusas para no estar en la reunión de una comisión y sacar leyes, y digamos, se ha trabajado como nunca, más de 30 sesiones. No te olvides que en el último año de Macri el Congreso sesionó 7 veces. Nosotros llevamos más de 30 sesiones en pandemia. Es decir, ahí yo te doy la parte positiva de lo que veo. Ahora, por el otro lado, creo que la virtualidad nos ha expuesto ante un mundo nuevo, ante un mundo distinto, que habrá que ponerlo en debate también. Creo que la virtualidad y todo lo que ha ocurrido con las redes sociales y con las plataformas digitales nos metió de repente y rápidamente en un mundo que todavía para nosotros estábamos ajenos, o por lo menos no teníamos la dimensión de lo que significan hoy las TIC o las grandes corporaciones tecnológicas en el mundo, por todo lo que se ha puesto en debate. Así que te hago una mirada como legislador y te hago una mirada también como presidente de la comisión, como periodista, acerca de lo que significa este mundo digital en el que nos hemos movido durante todo este año. Después, obviamente, desde el punto de vista... Como sociedad, el saldo ha sido penoso porque se han roto los abrazos, y esta es una de las cosas que más nos cuesta a los latinos, digamos, romper con lo afectivo, la tentación de abrazar al otro, de besarlo y de compartir un mate, ha sido todo un ejercicio que hemos tenido que hacer porque hemos desandado un camino que a nosotros nos caracteriza, que es justamente la relación íntima, esto que te decía de lo afectivo. Y hemos roto con todo eso. Entonces, nos cuesta mucho romper con esa cultura que tenemos nosotros los latinos. Habrá que, bueno, pensemos que hoy justamente se inicia una nueva etapa, que es la etapa de la recuperación con las vacunas que han llegado, y creo que a partir de ahí vamos a poder recuperar esa forma de vincularnos que se ha visto dañada de manera tremenda, además con las pérdidas de vida que hemos tenido durante todo este año. Así que hay varias cosas, te diría, Nano. Uh-huh. Para hacer un balance, te hago rápidamente 3 o 4 aspectos que me parecen salientes de este año tan particular que hemos vivido.
Ojalá este deseo que tenés sea realmente cumplido para vos y para todos, de que empecemos a transitar un camino de mejoría en este en esta línea. Nos volvemos a hablar el año que viene, Alfredo.
Un abrazo. En un proceso de mejoría, tanto en el tema de salud como en el tema económico, y en eso estoy soy convencido de que este es el camino que hemos elegido y nos va a ir bien en este aspecto. Así que bueno, te agradezco mucho, que felicidades y nos vemos el año que viene. Dale, muchas gracias.